Muchas gracias, padre Julio. Don José Luis Segovia, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene la palabra. Sí, si llega.
Muchas gracias. Muy buenos días. Comienzo con una cita de la exhortación apostólica que de alguna manera sintetiza la perspectiva a caballo entre la teología moral de la persona, la moral social y la pastoral desde la que voy a enfocar mi intervención. La cita es del número 36 y dice así: tenemos que ser humildes y realistas para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Nos corresponde ahora la saludable reacción de la autocrítica. Quiero destacar, en el sentido de estas autocríticas con las que he iniciado mi comentario, en primer lugar, que se acentúa el modo de presentar. He dicho presentar las convicciones. Por tanto, no es este documento un documento de carácter doctrinal, muchísimo menos modifica la doctrina de la Iglesia, la teología del matrimonio, de la familia o la moral sobre este punto. En segundo lugar, además, con claridad y en el terreno pastoral, que sí introduce innovaciones importantes, sí cuestiona el trato dado a las personas en determinadas situaciones cuando no colman el ideal cristiano sobre el matrimonio y la familia. Por tanto, hay como este doble juego. No hay un cambio doctrinal, sí hay un cambio en el marco pastoral para abordar estos temas. Con todo, esto no debiera hacernos olvidar que la exhortación es, ante todo, un precioso canto al amor como presupuesto del matrimonio y de la familia, y como el más imponente motor de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero que existe en la naturaleza y en la historia, reflejo último de un Dios trinitario que invita apasionadamente a formar una familia, a cuidarla y, en su caso, a curarla como parte de su sueño precioso sobre la humanidad. La exhortación es, por tanto, ante todo, una convocatoria apasionada y apasionante para hacer crecer el amor en la familia, mucho antes que un vademécum sobre las llamadas situaciones irregulares. Constituye, por tanto, un tesoro precioso de claves concretas para cultivar y cuidar el amor en el matrimonio, capítulo cuarto, cuidarlo pastoralmente desde el inicio del enamoramiento hasta la separación inevitable por la muerte, capítulo sexto, la educación de los hijos, capítulo séptimo, o esa guinda que es el culmen pero que al mismo tiempo es el principio, que es la importancia que tiene la espiritualidad propia del mundo del matrimonio y de la familia. Pretende, en palabras del propio Papa, esta exhortación, recuperar el que muchos no sientan que el mensaje sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo proponía un ideal exigente y nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la mujer samaritana o la adúltera. Entiendo, por tanto, que no se trata en la exhortación apostólica de un punto de llegada cerrado, sino todo lo contrario, de un punto de partida que conlleva innumerables desafíos para la acción pastoral de la Iglesia en múltiples órdenes: la preparación al sacramento del matrimonio, el acompañamiento de los matrimonios jóvenes, la educación de los hijos, la adecuada formación de los presbíteros y los agentes de pastoral para acompañar a las familias, en situación regular y a las que están en situación también irregular, la visibilización de situaciones que hasta ahora eran más discretas o más silenciosas, y que hay una llamada al deber de acompañamiento pastoral, por tanto tienen el derecho a ser acompañadas por parte de la Iglesia. Por ello, y al tratarse de un texto marcadamente pastoral, más que doctrinal o teológico en sentido estricto, no contiene condenas, ni tampoco ni tiene ni puede tener concreciones de tipo jurídico-moral al detalle. ya se ha destacado y no insistiré en ello, algunos aspectos como son la centralidad del discernimiento pastoral, el lugar central de la conciencia, que nos recuerda aquello de que de internis, de la conciencia, ni siquiera la Iglesia puede juzgar. En este sentido, nada nuevo sobre el magisterio más clásico de la Iglesia. Sí que añade, como ya he indicado, novedosamente, la llamada al deber de acompañamiento pastoral a las personas sin importar la situación en que se hallen o lo alejados que puedan sentirse de la Iglesia. En definitiva, de lo que se trata es de acompañar, integrar, comprender y abrazar, como dice el Papa, especialmente a aquellos que más sufren. La exhortación apostólica correlaciona aspectos de la moral de la persona, y esto también me ha resultado novedoso, yo que provengo del campo de la pastoral social, con críticas sociales. Hace un maridaje no siempre bien compensado entre la moral de la persona y la moral social, como por ejemplo cuando establece las críticas al modelo del desarrollo, a la precariedad laboral o la explotación de seres humanos, que genera una sensación de impotencia que acaba literalmente por aplastar a la familia. El poner en relación el dinamismo propio de la familia con el dinamismo de las estructuras sociales me parece que es también una aportación interesante. De ahí que en un documento sobre la familia se reivindique con toda intensidad el derecho a una vivienda digna, o también vivienda digna, dice, porque familia y hogar son dos realidades que se llaman mutuamente, elemental, o un trabajo decente y estable. En ese sentido, y también me resulta significativo que Amoris Laetitiae, evita unilateralismos que a veces hemos tenido en nuestra tradición cuando hemos vinculado el acceso a los sacramentos o a la Eucaristía a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la sexualidad. Aquí amplía ese campo, no para olvidarnos de ello, sino para ampliarlos cuando dice que la regularidad de la vida cristiana también afecta, esto lo digo yo, al bolsillo y a la solidaridad social. Y lo justifica en que la mística del sacramento, esto lo dice el Papa, tiene carácter social y conduce inevitablemente al compromiso con los pobres y los sufrientes. De manera que la accesibilidad al sacramento de la Eucaristía tiene que ver no solamente con el sexto mandamiento, sino también con el séptimo. El enfoque de acompañamiento pastoral, que es la grandísima novedad desde mi punto de vista, tiene que ver con una eclesiología que va en la línea del primer documento con el que, antes de convocar el Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII le daba el título de Mater et Magistra. En este preciso y precioso orden, la Iglesia es madre y maestra. Y creo que en esa órbita se sitúa también este documento desde el punto de vista pastoral. Solo quien se sitúa desde el ejercicio del cuidado, del cariño, de la ternura maternal hacia todos sus hijos, con independencia de la situación en que se encuentren, tiene algo que proponer, algo que cuidar y unas exigencias a las que llevar. Solo una Iglesia que ejerce de madre es capaz de encaminar hacia el ideal cristiano y hacia la utopía. Como decía, ciertamente no cambia la doctrina, pero sí, y estas son palabras literales del Papa Francisco, el marco y el clima. Y vaya si influyen los marcos en la visión del cuadro y el clima desde donde se perciben. Son los que nos alejan de una fría moral de escritorio, son palabras del Papa, y nos sitúan en un contexto de discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y, sobre todo, a integrar. Nos está introduciendo unos elementos clarísimos, no en el orden de los principios, sino en el orden del juicio, desde donde se juzgan las situaciones, desde donde se acompañan y desde donde se cuidan. Un acento clásico que recupera este documento es el acento en la consideración, lo han dicho mis compañeros anteriormente, del realismo de la persona concreta y de las circunstancias concretas, que son singularísimas, únicas, irrepetibles, y las que no cabe, por tanto, formular un principio general. Por eso no lo tiene. No dice, todos los divorciados pueden. No puede decirlo. No puede decirlo, porque estamos hablando de un discernimiento que es, en todo caso, personalísimo. Y recupera, digo, algo que tiene que ver con la tradición jurídica y con la tradición moral, que es la distinción entre la situación objetiva de pecado o de delito, en el caso del derecho, y la condición de la atribución de ese pecado o ese delito a una persona concreta. No todo delito supone la existencia de un delincuente, ni toda situación irregular en sí misma automáticamente conlleva la definición y la imputabilidad a esa persona como pecadora. Entre medias están los criterios de discernimiento jurídico y moral, donde el Papa habla de circunstancias atenuantes, incluso eximentes, que hacen que, aun habiendo una situación objetiva desordenada, sin embargo, no le sea atribuida a esa persona porque existe un error de prohibición, una situación de inexigibilidad de una conducta alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mundo de las circunstancias y el superar el rigorismo jurídico y moral para acercarnos a lo que San Ignacio María Ligorio llamaba benignidad pastoral. Voy concluyendo. La alegría del amor es una invitación a cuidar y cultivar y acompañar pastoralmente a la familia como un semillero y multiplicador del amor, recordando viejos principios muy clásicos, algunas veces un poco olvidados, de lo mejor de la tradición de la Iglesia, y aunarlos con unos criterios de interpretación desde la misericordia, la ternura, la aceptación de la persona y la realidad de lo que tenemos delante, para acoger, para acompañar, para integrar y para conducir hacia el sueño y al ideal que Dios propone, que es innegociable. Concluyo con otra cita del Papa Francisco de esta exhortación que refleja, yo creo, también el fondo y la forma de lo que he querido expresar. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos promete.
Muchas gracias, don José Luis.